Semana 1, día 3. En Tupska, Wola, aldea pobre que giraba alrededor del centro industrial de Lodz, Polonia, nace el gran devoto de la Inmaculada, San Maximiliano Kolbe. La vida que llevaban sus habitantes, indistintamente, hombres y mujeres, eran de obreros textiles. Una vez a la semana se acercaban a la ciudad para recoger la materia prima, para poder producir incansablemente, desde el amanecer hasta muy entrada la noche, la máxima tela posible, y poder entregarla a la semana a algún judío en Lodz, quien les pagaba unas cuantas monedas. Los padres de San Maximiliano fueron Julio Kolbe y María Drawowska. Su padre nació el 29 de mayo de 1871 y era obrero textil. Su madre era partera y los dos eran de la Tercera Orden Franciscana. Y aunque eran polacos, eran descendientes de católicos alemanes. María Drawowska era una joven esbelta y desde su niñez había soñado con ser monja para gozar del paraíso junto a las almas puras, según decía a quien se confiaba. Pero sus ilusiones infantiles no podían realizarse en la orden de la clausura de los conventos a causa de los aristas que ocupaban el territorio, pues su intención era la de dispensar a las monjas, aunque algunas de ellas continuaban con su labor clandestinamente. Además, estas no estaban dispuestas a abrir sus puertas a jovencitas muy pobres, o como ella, que no poseía nada. Pero una tarde llamó a la puerta de su casa un joven para pedir su mano con tímida sonrisa. Con el sí de papá, María coronó la elección que ella ya había hecho tiempo atrás. Y el 5 de octubre de 1891, Julio Kolbe, con sus 20 años, toma por esposa a María Drawowska, con 21 años, que concordaba perfectamente con él en pensamientos, sentimientos y propósitos cristianos. Los jóvenes esposos alquilaron una pieza y allí instalaron su hogar, el taller textil y un pequeño altar a Nuestra Señora de Częstochowa, patrona de Polonia. Nuestra Señora era la reina, la madre, el modelo, la esperanza de la familia Kolbe. Prometieron a la Virgen no acumular riquezas con el fruto de su trabajo, convencidos de que el dinero es causa de ruina moral. Por el carácter enérgico de ella y la docilidad de él, quien tomó la dirección de la casa y del negocio fue la esposa, pero sin dejar de ser una pareja armoniosa. La dura vida que llevaron, en vez de desanimarlos, los estimuló a tener sueños más halagüeños. En esta casita empezaron a nacer los hijos. El primogénito fue Francisco, 1892. Raimundo, 8 de enero de 1894, quien fue bautizado el mismo día. Por el deseo de un porvenir más desahogado y lo pequeño de su habitación, se trasladaron a Pianeviase, donde alquilaron por pocas monedas al mes una casita y allí trasladaron sus escasas pertenencias y el altarcito. En esta casita nacieron José, 1896, Valentín, 1897, y Antonio, 1900. Los dos últimos pronto estuvieron en el cielo. Al llegar a esta ciudad, los Kolbe abrieron una tienda miscelánea. Papá Kolbe trabajaba en un campo arrendado y ella también trabajaba como partera improvisada. Favorecían a los pobres, hacia los cuales se volvían con instinto cristiano. El matrimonio Kolbe comprobó que gracias a su ardua labor podían abrirse paso y pensaron que uno de los hijos podía dedicarse al estudio. Tal privilegio naturalmente le correspondía a Francisco por ser el primogénito. Para Raimundo, decidieron que él sería un buen comerciante. Y dado que por su temperamento era independiente y dotado de una precoz inteligencia, se sometió a las decisiones paternas, motivo por el cual no cursaba estudios. Ambos padres se consagraron a la sana educación de sus hijos, aspirando a la perfección cristiana. Para su aprovechamiento espiritual, los confiaron a la dirección del sacerdote Vladimiro Yakovsky. Cuando ambos padres se iban al trabajo, Raimundo se encargaba de la cocina y ponía la casa limpia como un espejo. Se distinguía de sus hermanos hasta recibir un castigo por alguna travesura. Él mismo llevaba la vara del castigo y se acomodaba apropiadamente, y después de recibir el castigo, agradecía a sus padres y volvía a colocar la vara en su lugar. Raimundo ya no era el niño travieso de sus primeros años, y aunque aún no se convertía en el dulce y agradable muchacho que años después merecería el sobrenombre de Mermelada, ya era un jovencito vivaz, simpático, a veces displiciente. Los esposos Kolbe tenían por costumbre ir cada año en peregrinación a Częstochowa, el gran santuario mariano de Polonia. En una de las peregrinaciones ofrecieron a Dios a su hijo Francisco, prometiendo cualquier sacrificio en el caso de que fuera llamado al sacerdocio. Las dos coronas. La madre, en los procesos de beatificación, gustosa recuerda la infancia de Raimundo y con cierta complacencia nos describe sus métodos pedagógicos. En esta vida hogareña, tan apacible como laboriosa, sucede un acontecimiento que marcaría para siempre la vida de Raimundo. Entre los 7 y 10 años, acaeció para Raimundo el hecho más sobresaliente de su juventud, hecho que mantuvo siempre en secreto y que no comunicó a nadie. Solamente años después de su muerte, fue revelado por la única persona que llegó a conocerlo, su madre, quien lo reveló el 12 de octubre de 1941. Una vecina de su casa cuenta que aquella época que Raimundo era de carácter alegre. Contaba que siempre estaba lleno de gozo, como lo estuvo San Francisco, y que como hacía el santo, le gustaba platicar con los pájaros. Ya fuese por esta inclinación franciscana, como casi todos los niños, admiraba y envidiaba a los compañeros que tenían un animal doméstico. Quiso tener un pájaro. Para ello, compró un huevo que puso a incubar con la gallina de la vecina y así conseguir un pájaro para él. Cuando María Drabowska lo supo por la vecina, pensó que Raimundo, con aquel gusto, había perdido el seso. El castigo esta vez fue más enérgico. Pero no fue la soberana paliza lo que más daño hizo a Raimundo, sino las palabras dichas por su madre durante el castigo. ¿Quieres decirme qué haré de ti, hijo mío? En días sucesivos, María notó un notable cambio en su hijo. Con más frecuencia de lo que acostumbraba, se arrodillaba ante el altar de la familia y allí pasaba mucho tiempo, llorando ante la imagen de Nuestra Señora de Częstochowa. O iba a la iglesia para rezar ante la imagen de la Madre de Dios. Cada vez que rezaba, tanto en la iglesia de Parabianza como en el altar de su casa, su semblante cambiaba hasta el extremo que su madre pensó: este hijo mío está enfermo, y comenzó a interrogarle. Raimundo intentó no contestar, bajando la cabeza y permaneciendo en silencio. Pero su madre, que lo conocía muy bien, sabía cómo vencer su resistencia. Mira, Raimundo, a la madre hay que decirle todo. No querrás ser desobediente. Ante estas palabras, no existía secreto en el mundo que Raimundo pudiera ocultarle. pero dejemos que sea la misma María Drahovska quien lo cuente. Lleno de emoción y con lágrimas en los ojos, me dijo: desde el día en que me reñiste, preguntando qué sería de mí, he rezado mucho a Nuestra Señora, suplicándole que me indicara el camino. Pero un día, estando en la iglesia, la Virgen se me apareció. Tenía entre sus manos dos coronas. Me miraba con afecto y ternura y me preguntó que si quería las coronas. La blanca significaba que tenía que perseverar en la pureza y la roja que sería mártir. Y yo acepté las dos. Entonces Nuestra Señora me miró con dulzura y desapareció. Y desde aquel día fue otro y con frecuencia. Hablaba del martirio como su más grande anhelo. Yo, al igual que Nuestra Madre del Cielo, después de la profecía de Simeón, me fui preparando para ello. Se dice que de vez en cuando, en los momentos de mayor comunicación entre madre e hijo, este le decía: reza, mamá, para que pueda ser mártir. Dos coronas, una blanca, símbolo de su perseverancia en la pureza, la otra roja, símbolo de su martirio. Por cada uno de nosotros, Dios tiene un proyecto de amor personal y de salvación para otros. El Espíritu Santo es como el alma de la Iglesia, llena de su presencia a cada creyente para que cumpla su misión. Llenó a María Inmaculada con su presencia, con sus inspiraciones, invita a cada cristiano a ser un instrumento de salvación, a empezar por la propia familia. En el programa de la Milicia de la Inmaculada, esta tarea está bien trazada. Formar familias cristianas es garantía de equilibrio humano y social.